Bueno, muy bien. Y las grabaciones. Las grabaciones, venimos hablando de grabaciones hace mucho tiempo a esta parte. Y finalmente hemos podido acceder a algunas de ellas y las vamos a compartir con ustedes, amigas y amigos. Bueno, Martín, vamos a los detalles, a ver.
Sí, tenemos tres grabaciones a las que accedimos entre los implicados en esta causa. Bueno, en un principio es una conversación entre Alcántara y el ex presidente de la AUF, Wilmar Valdés. Es una grabación que se da dentro de un vehículo y hablan sobre las posibles obras en el Estadio Centenario,
a ver,
que
sí, se vendrían para el Mundial. Exactamente. Nosotros le vamos a contar lo que dice la grabación y después la van a escuchar. Van a ver que el audio no es el mejor porque es una grabación hecha escondida dentro de un auto, hay ruido ambiente. Pero el diálogo es así. Los tipos siempre piensan en que nuestra parte Uruguay es Demetrio, y yo, ta, le dice Alcántara, ¿no? Demetrio es un empresario griego, Demetrio Kayoglu. Repito, los tipos siempre piensan que nuestra parte Uruguay es Demetrio, y yo, ta, le dice Alcántara. Bien, responde Valdés, son tres. Bien, somos tres y hay tres, ta. Sí, sí, le confirma Valdés. Ahora los tipos me llamaron y me dijeron, Alcántara, quiero que sepa que en el momento que se haga el llamado y avancemos con eso, puntos suspensivos. Después las grabaciones se retoman y el diálogo es algo así como, yo no sabía cómo era el tema de la plata, no es que manden los 250 millones, ahora me enteré, mandan partidas. Sí, claro, por supuesto, en la primera partida están contemplados los tres de ustedes. Perfecto, comenta Alcántara. Esta es una parte de la transcripción de las cosas que por allí se dicen, ¿no? Este es uno de los audios que ya compartimos con ustedes, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de grabaciones en el escándalo de la AUF. ¿Está pronto eso, Bruno?
Hacemos con eso, no sé cuándo, papá. Como ya el bombe trasero se lo conoce, ¿no? Serían la parte que harían los arquitectos y eso. Como estratego, en el momento que esto avance, ellos ya sabían cómo hacen con la plata, no tenían ni idea. No es que mandan los 255 millones y los 500 millones. Ahora me enteré. Mandan partidas.
Sí, claro.
La primera partida, dice, están contemplados los tres de ustedes. Perfecto, dice, yo quiero que ustedes lo estén agarrando en octubre, noviembre. O sea, fíjate la cabeza de ellos, ¿no?
Bueno, aquí estaba esa parte donde se hacía referencia a los tres de ustedes, ¿no? ¿Y después cómo seguimos?
Después tenemos otro audio de la conversación que mantuvieron Alcántara y Valdés, en donde Alcántara le dice al ex presidente de la AUF que lo más importante es que estas negociaciones se cumplan mientras Valdés esté frente a la Asociación Uruguaya de Fútbol.
A ver.
Acá lo importante sos vos, ¿no? Entonces, a mí me da miedo de que...
Bueno, ven esto de lo que estamos hablando cuando se habla de las grabaciones en Uruguay. Estas son parte de las grabaciones, son muchas más, ¿no? Algunas hemos leído transcripciones. Esta es la primera vez que podemos escuchar directamente los audios y, bueno, los compartimos con ustedes. A propósito de este tema, estamos ahora en contacto con la doctora Silvia Echevarne, a quien le damos las gracias por atendernos. Doctora Echevarne, bienvenida, ¿cómo le va?
Bien, muy bien, buen día, Aldo.
Bueno, gracias por su tiempo. Es la abogada del empresario Walter Alcántara. Doctora, bueno, ¿cómo, a ver, cuando arrancó todo esto, uno tenía la impresión de que Alcántara estaba denunciando? Y ahora nos encontramos con que se denuncia Alcántara, ¿no? Por parte de lo que vendría a ser la contraparte, lo que es la defensa de Wilmar Valdés, ¿no? Se habla de extorsión. ¿Cómo lo está manejando usted todo esto? De alguna forma, ¿cuál es el camino que ha tomado la investigación? Si para usted algo cambió.
Bueno, primero, cronológicamente, mi cliente nunca denunció ningún hecho, porque no tuvo, digamos, una participación activa. Él, el problema, si se quiere, todo este problema nace con él a raíz de que fue quien lo había grabado a Valdés, que quizás pueda ser éticamente reprochable, podemos discutirlo o no, pero en el contexto, y usted ahora acaba de escuchar, que a usted lo llaman para discutir un proyecto de una remodelación de 250 millones de dólares y lo quitan en la calle, por lo menos existe una duda razonable de que algo no andaba bien, y quizás lo único, la única reacción o medida que Alcántara atinó a tomar fue grabarlo. Uh-huh. Eso, pero en ningún momento Alcántara fue denunciante, digamos. Él comparte los audios con Del Campo a pedido de Arturo Del Campo, que era el otro candidato a presidente de la AU, y después, digamos, se le va de las manos al cliente esta situación.
Se le fue de las manos.
En función de que Del Campo se lo llevaba a Valdés, y después el periodista Julio Ríos le pregunta en vivo si su renuncia tiene que ver con el contenido de audio, y ahí el fiscal general de la Nación entiende de que sería pertinente una investigación, porque se estaba hablando que el presidente de la institución más importante deportiva del Uruguay había renunciado y se hablaba de audios, por lo menos ameritaba una investigación. Así arranca la situación, sí, pero en realidad Alcántara no tenía una participación activa. ¿Cómo hemos tomado lo del tema de la denuncia? Sin ningún tipo de sorpresa, era de esperar. Yo desde el comienzo, las primeras declaraciones fueron de que si acá se investigaba a fondo, iban a haber situaciones complicadas, y lo están viendo, las derivaciones de las grabaciones, y todavía pueden ser más importantes. Yo, por razones de trabajo y personales, estuve fuera del país en estos días, así que recién hoy voy a ir a la Fiscalía a interiorizarme de la denuncia, a ver cuáles son los elementos que se denuncian, porque se ha hablado de un montón de cosas, de chantaje, de eso. Bueno, vamos a ver cuáles son los elementos, y después evaluaremos las medidas a tomar.
Claro. Permítame, queríamos compartir con usted, doctora, lo que dijo el doctor Galain la semana pasada aquí en Fuentes Confiables, cuando le preguntábamos por el caso.
No fue creíble para nadie que Wilmar Valdés, ocupando la posición que ocupaba, renunciara a la presidencia de la AUF y renunciara a la posibilidad de ser electo. Había tres candidatos. Lo que era difícil de creer, por el sentido común simplemente, de que Valdés renunciara por cuestiones familiares o estar más cercano a la familia. Lo que pasa es que Valdés en ese momento estaba en un estado de bloqueo mental, en un estado de shock. Entonces, en esos estados las personas hacen cosas involuntariamente, o sea, no motivadas por la razón. Pero si además a eso le agregamos determinadas presiones que podrían ser interpretadas como violentas, como amenazantes, entonces ya, claro, el libre ejercicio de la voluntad queda absolutamente coaccionado.
Bueno, habla de una situación que lo lleva, supuestamente desde su punto de vista, Galain, habla de que lo empujan a la denuncia por extorsión directamente, ¿no? ¿Usted cómo lee estas declaraciones y este posicionamiento de la defensa de Wilmar Valdés?
Y bueno, con curiosidad, por eso quiero interiorizarme de la denuncia, porque mi cliente no hablaba con Valdés desde hacía más de 10 meses y no tuvo comunicación en las horas previas. Es decir, que mal podría haberlo amenazado, chantajeado, y causa curiosidad, porque Wilmar Valdés renuncia a la Asociación Uruguaya de Fútbol un día antes de cumplir su mandato. Le faltaban 24 horas para terminar. Si usted tiene algo mío y yo no tengo nada que esconder ni nada de qué preocuparme, a mí no me mueve. Usted no me mueve, por más violencia del tipo que se haya, que descarto absolutamente, pues ya le digo, no había comunicación hacía más de 10 meses, ni siquiera a través de una tercera persona, porque Arturo Del Campo, antes de presentarle los audios a Valdés, Del Campo es el que le lleva, Del Campo y Ríos, el periodista Julio Ríos le llevan los audios a Valdés. Digamos, si yo descarto la participación del cliente en toda esa situación, pero además desde el punto de vista de Valdés, si no tuviera nada de qué preocuparse, y los hechos de las últimas horas de pública notoriedad han demostrado de que había situaciones complicadas, si yo no tengo nada, a mí no me mueve, ni mucho menos un día antes de terminar mi mandato. El escándalo se desata con la renuncia de Valdés. Si Valdés no renuncia, quizás no hubiera pasado nada.
Doctora, el tema es, así planteando el escenario, si Alcántara hacía 10 meses que no hablaba con Valdés, Valdés de alguna manera, esos audios solo los conocían dos personas, Valdés y Alcántara, o mejor dicho, las conversaciones que tuvieron, no los audios. Cuando eso ya sale a la luz, porque ya hay otra tercera o cuarta persona que tiene esos audios y se le presenta ante él, como Del Campo y Ríos, él ve, Valdés, de que el tema ya es público, ya lo sabe mucha gente, y evidentemente eso va a afectar su imagen por lo que dicen los audios. O sea, de alguna manera, en esta denuncia que se hace contra defendido, también habría que involucrar al campo o a Ríos.
Bueno, sin lugar a dudas, por eso la doctora lo citó a declarar en primera instancia, porque habían tenido una participación directa, pero además, mire de qué forma, fíjese que Del Campo y Ríos le exhiben los audios a Valdés, primero, cronológicamente, para ordenarnos, el candidato a la presidencia, Arturo Del Campo, tuvo en su poder los audios desde el día, entre el 9 y el 12 de julio, más o menos, o por lo menos entre el 9 y el 12 de julio, es que él toma conocimiento de que había la existencia de estos audios. Estoy hablando de Arturo Del Campo.
Sí.
Sin embargo, lo lleva a consultar con un abogado, le dice a mi cliente, porque, a ver, era un tema delicado, era un tema muy puntual. Entonces, le dice a mi cliente, mirá, acá puede haber algo interesante, déjame consultarlo con alguien de mi más absoluta confianza que me va a asesorar, creo que debería ser un abogado penalista. Entonces, pasa todo ese tiempo, y Del Campo finalmente le dice a mi cliente, me metiste en un lío, yo de esto no quiero saber nada, y mi cliente dice, bueno, está Arturo, quédate tranquilo, borramos todo, hace de cuenta que no pasó nada, quédate tranquilo, que te vaya bien, y mi cliente se olvida del tema. Y creímos que Arturo Del Campo también se había olvidado del tema, sin embargo, se guarda los audios y los hace salir 3 días antes de las elecciones. Ajá. Él va, junto con el periodista Julio Ríos, 3 días antes, creo que el jueves o el viernes anterior a la denuncia de Valdés, a la renuncia, perdón, de Valdés, le exhiben los audios a Valdés y se los llevan. Es decir, tampoco se los dejan. Si yo voy de buena voluntad, habiéndome asesorado, y mire que acá no estoy calificando la actitud de nadie, estoy haciendo una interpretación de lo que sucedió. Pero imagínese, Martín, que yo tengo algo suyo. Y voy habiéndome asesorado, habiendo entendido, por más que estemos en una contienda y hasta hubiera sido legítimo que yo quisiera sacar una ventaja electoral, pero tengo buena relación, y voy, le muestro y le digo, mire Martín, tengo esto, vea usted lo que hace, yo tomé conocimiento y me voy. No, se los muestran, se los hacen escuchar y se los llevan. Y algunos dirigentes de clubes han dicho que después de ese episodio Del Campo, y ahí sí creo que en el fragor de la competencia electoral, los andaba ofreciendo, diciendo, miren, acá tengo algo para escuchar. Es decir, y ahí Alcántara dejó de participar desde el día 12 de julio. O sea, se había desprendido de los audios y no había participado más.
Claro, lo que estaría claro en base a lo que usted nos está contando es que el señor Del Campo no recibió, pidió los audios entonces.
Totalmente.
Los pidió. Al principio dijo, me los dieron. Aquí hubo un cambio, ¿no?, en los testimonios ante la justicia y ante lo que usted sabe también.
Sí.
Ajá.
Sí.
Uh-huh. Pero volviendo, porque cuando uno escucha las grabaciones y escucha todo este escenario, aparecen menciones lo escuchábamos recién, ¿no? En la primera partida están contemplados los tres de ustedes. Se habla de puntitas, se habla de... ¿Qué es esto? ¿De qué estamos? ¿Estamos hablando de comisiones? ¿Estamos hablando de coimas? ¿Qué escenario se está planteando en todo esto? Porque de repente uno habla de que pidió las grabaciones, no pidió las grabaciones, llamó, fue... Pero acá se está hablando de fondo, de temas de plata, de millones de dólares y de comisiones. Y mirado desde afuera parece que estamos ante delitos muy, muy graves.
Inequívocamente se está hablando de dinero, inequívocamente se está hablando de comisiones, y cuando se habla de que los audios fueron editados, yo quiero precisar ese término. ¿Por qué? Nosotros, desde la primera declaración pública de mi cliente fue, yo soy el autor de los audios. Yo grabé a Wilmar Valdés por resguardo personal, porque la situación en donde él me citaba... Ellos mantuvieron no menos de 30, 40 reuniones en torno a estos 3 o 4 temas que tienen, cuyo contenido son los audios. Y fíjense que él lo grabó en 5 oportunidades nada más. Y le repito, había por lo menos una duda razonable de que alguna situación anómala se estaba por dar o se iba a dar, por algo entiende que lo empieza a grabar. Ahora bien, respecto del contenido de los audios, de la edición, que además es a pedido de Arturo Del Campo, mi cliente le ofrece los audios completos y le dice, tengo unas cuantas horas de grabación, y ahí del campo le dice, yo ando a mí, tengo reuniones, estaba en plena campaña para la elección, entonces le pide a Alcántara, cortame vos los pedacitos más importantes, pero cortame vos. Entonces yo lo que quiero aclarar es que estos audios son parte de conversación, pero acá no se editó, no se puso una palabra por otra, ni se sacó de contexto. Cuando habla de los tres, de las tres partes, cuando habla de los tres nuestros, hace referencia al millón de dólares que cada uno iba a cobrar si la reforma del Estadio Centenario se llevaba a cabo. Cuando habla de la puntita, es porque había habido intenciones de la comisión, por lo menos eso es lo que le transmite Valdés a mi cliente. Había habido intención de la comisión que se había hecho para la reforma del Estado Centenario, de lograr también alguna comisión. Es decir, lo que está dicho, y no se ha sacado de contexto, simplemente le falta quizás, pero ellos hablaban de otro montón de cosas, hablaban de fútbol, de la familia, es decir, lo que se cortó sí son las partes más importantes.
Claro. Claro, cuando uno dice declaración adulterada significa que, por ejemplo, alguien mete un no en medio de una frase, ¿no? A eso nos referimos.
No.
O un sí,
no,
eso es una declaración adulterada, porque está clara el concepto que usted maneja de grabación editada. Hay quien dice declaraciones adulteradas. Yo no dije.
Pero además algo se hicieron, de una forma muy casera, muy poco rudimentaria, muy poco sofisticada. No vayas a creer que no se imaginen Alcántara con tres computadoras y un sistema de edición computarizado, nada de eso. Simplemente los pasó a una computadora, los fue reproduciendo y apretaba rec en su celular cada vez que aparecía algún momento importante o que pudiera tener alguna trascendencia. A pedido de Arturo del Campo, en eso habían quedado. Porque del Campo le dice, yo no tengo tiempo para escuchar todo eso, fíjate vos y cortame los pedacitos más importantes. Y ahí surgen los 21 audios de los que estamos hablando hasta el día de hoy.
Doctora, en los audios y en todas esas conversaciones, ¿Valdés es el que le pide soborno a Alcántara o es Alcántara el que le pide a Valdés o hay un acuerdo entre los dos?
No, no hay un pedido explícito, hay como una situación sobreentendida de que si se favorecía determinada situación, bueno, algo se iban a llevar. Entonces, digamos, no hay un pedido, en ningún momento te dice yo quiero tanto, salvo en el de que se habla de las luces del Estadio Francini, donde creo que Valdés lo dice explícitamente, pone el 10 o algo así. Pero no está, hay que entenderlo y hay que entender bien la situación. Todo eso fue parte de las declaraciones de Alcántara en la primera comparecencia, cuando tuvo que explicar el contenido de cada uno de los audios y ponerla a la doctora Silvia Pérez en contexto de por qué cada uno de los audios y a qué se refería. Pero no hay, en ningún momento Valdés le dice yo quiero tanto para mí, no, eso no. Era como una situación entendida por la forma en que se reunían, por lo privado de las reuniones, y bueno, había una concertación explícita de...
¿Y eso para usted es una debilidad a la hora de esbozar una defensa? ¿En lo que respecta a su cliente?
No, Aldo, porque mi cliente es un comisionista, es parte de su trabajo. Era natural para él que se acercaba, como puede ser natural para cualquier persona, cualquier intermediario que acerque un negocio, ¿no? Ajá. Sinceramente, no.
Para el presidente de la UF no es tan cómodo, entonces cuando hablamos de
bueno,
cosas. Porque si es un acuerdo implícito, o sea, si él es un comisionista y él es el señor Valdés es el presidente de la UF, puede ser hasta natural que hablen de esos términos que pueden resultar tan incómodos para quienes están por fuera, ¿no? Pero para su cliente es natural hablar así, entonces, es un comisionista.
Para mi cliente forma parte de su trabajo,
sí.
Digamos. Era obvio que la empresa le iba a pagar una comisión si el negocio se cerraba. De hecho, las empresas que lo buscaban porque él tenía vinculaciones con la AUF. Cada vez que se presentaba determinado negocio, decían, ¿quién tiene vinculaciones con la AUF? Y Alcántara conocía a Valdés de la época que Valdés estaba rentista. Hace muchos años se conocían. Entonces, era el intermediario y era natural que por esa intermediación, esos conocimientos y ese acercamiento al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la empresa le pagara una comisión. Uh-huh. Yo ahí no veo eso en particular.
Doctora, con respecto al tema del celular le quería preguntar, porque se habló el viernes de la incautación del celular. ¿Se lo pidió inesperadamente o Alcántara lo ofreció? ¿Cómo fue? ¿Usted lo ofreció? ¿Cómo fue eso?
Bueno, en la primera comparecencia, acá hay como dos líneas de investigación, ¿verdad? En la primera comparecencia, la doctora, del relato de Alcántara, se fueron desprendiendo un montón de situaciones y él le fue mostrando a la doctora Pérez cosas que tenía en su celular. Registros de llamadas entrantes, registros de llamadas perdidas, mensajes de texto, audios de WhatsApp. En esa oportunidad, si bien usted sabe que ahora el sistema de audiencias se graba, si bien había quedado todo grabado, la doctora me pregunta si me parecía pertinente además extraer del celular todo aquello que se había exhibido durante la audiencia, lo cual accedimos inmediatamente, estaba en calidad de testigo, pero además una predisposición voluntaria a lo largo de todo el relato de ir mostrando lo que contenía su teléfono. Entonces se llama a Policía Científica y se realiza una pericia en esa audiencia. O sea que el teléfono de Alcántara ya había sido periciado en la primera oportunidad. Y se voluntariamente, ¿no es cierto? Y se extrajo del teléfono todo aquello que podía servir a la investigación. En esta segunda oportunidad, entiendo, todavía no tomé conocimiento, pero entiendo de que es a raíz de la denuncia de Valdés y por un tema natural de preservación de la prueba. Ajá. Ellos presentan la denuncia creo que el día 8 o 9 y el mismo día se pide por oficio la incautación del celular como medida preparatoria. Intuyo que tiene que ver con la preservación de la prueba. Imagino que Valdés debe haber presentado también audios, mensajes, no sé, y la doctora entendió, bueno, para que no lo vayan a borrar, cosa que no hubiera sido la intención, porque ya le digo, ya fue periciado el teléfono, y ahora sería algo muy tonto borrar elementos del celular, o sea que... Claro. Pero como medida preparatoria, permitida totalmente, ¿no?, y legítima, de conservación de la prueba, se pide la incautación del celular.
Doctora, la semana pasada el doctor Galain, que es la defensa de Valdés, dijo que entre las pruebas que iba a presentar o que había presentado, habla de registro de llamadas y hace una comparación, dice que tenía 100 llamadas de Alcántara contra una de Valdés y eso de alguna manera se puede entender como un acoso o como parte de todo este proceso por el cual él denuncia a Alcántara. ¿A usted le consta esta información? ¿Tanto lo llamaba Alcántara a Valdés? ¿Tanta es la diferencia?
No me consta. Sinceramente no, por eso yo quiero ver el contenido de la denuncia y si hay elementos sólidos para sostener esa denuncia y evaluar eventualmente cuál será la acción que vamos a tomar al respecto. No me consta, sinceramente no. Puede haber habido en una semana, quizás, que fue, y lo digo claramente, para no seguir especulando, uh-huh, mi arrojando, ¿sí?, en una semana, cuando mi cliente ve que se inauguran las luces del Estadio Francini, que lo ve por televisión, sí, en una semana lo puede haber llamado a Valdés una vez, todos los días, para preguntarle si la empresa ya había depositado el dinero, porque ahí estaba su comisión. Lo puede haber llamado durante esa semana, toda la semana, de domingo a domingo, una vez todos los días. Bueno, pero por un hecho puntual, y era para preguntarle si la empresa había depositado el dinero, porque ahí estaba su comisión. No configura, tampoco el acoso existe en el Código Penal, pero no configuraría una situación de acoso, como dice el doctor. Pero bueno, pero vamos a ver la denuncia, a ver qué es lo que se plantea y los elementos de verosimilitud que habrán puesto para probar esas situaciones que denuncian.
Doctora, disculpe, ¿cómo se factura una comisión? Discúlpeme que se lo pregunte así, porque uno se pregunta, ¿una comisión, pero eso tiene factura, está respaldado legalmente?
No, por eso yo creo que también, de los cuatro proyectos que se habla en los audios se habla, de la reforma del Estadio Centenario para hacerle un estadio FIFA de cara, sí, a hacer sede, bueno, de la sponsorización de la selección nacional, de las luces del Estadio Francini, entre otros, porque sí, se iban a iluminar todos los estadios. Y después se habla de... ahora se me fue... Perdón.
Sí, estamos tratando de recordar nosotros también. Sí.
De los cuatro proyectos sí. que se habla, el único que se concretó...
Cámaras, faltó decir. Faltó de las cámaras.
Bueno, las cámaras de reconocimiento facial. Me acabo de olvidar. Sí. De las cámaras de identificación facial. De los cuatro temas, solamente se concretó, digamos, a través de la AUF, o con participación directa de la AUF, el tema de las luces del Estadio Francisco. Y ahí hubo todo, una ingeniería para ver la forma de cómo se facturaba o cómo se bajaban esos gastos de manera tal de que las comisiones estuvieran contempladas. Todo esto que estoy contando, mi cliente lo declaró la primera vez en la fiscalía.
Ajá.
Entonces, parte del precio, las comisiones estaban contempladas como parte del precio, con la anuencia de la empresa, ¿no es cierto? A la sí. empresa, ese con el 10, porque si no después no hay manera, lo dice Valdés en uno de los audios, estaba contemplado como parte del precio.
Uh-huh.
Por eso además la comisión de la que se habla está en el entorno de los $35,000, a pesar de que las luces salieron creo que 470 o 520 en ese rango. ¿Pero por qué se habla de 35? Porque la comisión se estipulaba sobre el costo neto, sobre el costo bruto del producto. Se sacaba todo aquello que eran gastos, impuestos, sueldos, todo aquello que fueran gastos, sobre eso no se iba a pagar la comisión. Pero no está facturado.
¿Y es verdad que Alcántara tenía una deuda con esa empresa y quedó saldada con ese pago de la comisión?
Es verdad. Está en uno de los audios, se lo dice a Valdés. Vos sabés que no cobré un peso porque quedó como parte de una cuenta que yo tenía.
Uh-huh. Doctora, y dígame, y cuando se habla de figuras del gobierno, ¿se mencionan realmente? Porque uno hemos accedido a las grabaciones, ¿no? Pero ¿usted ha escuchado que se nombra al ministro del Interior, al subsecretario, al hijo del presidente de la República?
Se habla del Ministerio del Interior. Cuando Valdés hace referencias, se habla del Ministerio del Interior. No se habla de una persona puntualmente.
¿Usted no escuchó que se hablara, claro, que no se hablara puntualmente del hijo del presidente, por ejemplo? No, de ese, usted al menos no lo escuchó, ¿no?
No
lo escuchó.
No. Y tuve oportunidad de escuchar todos los audios.
Ajá. Y aparecen insinuaciones, pero concretamente aparece algo, entonces no.
No.
Porque el tema de las cámaras de reconocimiento facial es todo un capítulo, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, porque estamos hablando del Ministerio del Interior, ¿no?
Y eso es todo un capítulo y tiene que ver con lo que decíamos al principio, de las situaciones complicadas que podían aparecer. Y bueno, esta es una de las situaciones, de que si yo lo dije, que si se investigaba a fondo en este asunto, iban a haber muchas derivaciones, porque hay un gran contenido en los audios. Lo que sucede es que hasta ahora, y porque es un tema muy importante y muy sensible, hasta ahora no se había estado hablando del contenido de los audios. Hasta ahora se estaba hablando de por qué grabó, por qué no lo grabó, por qué ahora, por qué renuncia, si los... Entonces, no se había tomado realmente la dimensión del contenido de los audios, que es, yo creo, lo más importante acá. Yo estos días, le cuento, estuve en Argentina y hacía la comparación, ¿no? Allá está todo el lío de los cuadernos,
sí.
Las coimas y demás. Y yo veía que además quien anotó en los cuadernos todo lo que anotó, lo hizo de una manera exprofesa con la intención de que si alguna vez lo echaban del trabajo, los iba a extorsionar y les iba a sacar dinero. Y lo decía categóricamente y contundentemente, y todo el mundo lo sabía de que lo estaba haciendo, por lo menos que tenían conocimiento de esos registros, de que lo estaba haciendo para sacarles plata a las personas involucradas, actualmente, a los gobernantes. Sin embargo, en la Argentina esa actitud no se estaba reprochando ni censurando, sino que se estaban muy interiorizados y muy preocupados por el contenido de los cuadernos. Bueno, acá pasó todo lo contrario. Fíjese que han pasado prácticamente 20 y pico de días para que empecemos a hablar del contenido de los audios, porque tiene un tema que involucra a altos jerarcas y es un tema muy sensible, si no, quizás no estaríamos hablando del contenido de los audios.
Claro, lo que pasa es que hay una denuncia presentada por una de las partes contra Alcántara, o sea, Valdés está presentando una denuncia contra Alcántara. Y en este caso, Alcántara, ¿por qué le manda los audios a Del Campo? Porque si él no tenía ningún problema con Valdés, de alguna manera se había terminado el vínculo, ¿por qué le manda los audios? Más allá que se los pidan o no, ¿por qué se los manda?
Alcántara le manifiesta el apoyo, se disgusta con Valdés. El último tema del que terminan de, con el que terminan de hablar, después de ahí Valdés no lo atiende más, ni le contesta más los mensajes, es el tema de la sponsorización de la selección nacional. Eso es a principios de 2017, donde Alcántara le plantea a Valdés que podría haber la intención de el banco ISBC de sponsorizar a la selección nacional. En esa oportunidad, y ese es el último tema del que hablan, ahí se disgustan, porque mi cliente no entiende por qué Valdés lo deja de atender. Y le manifiesta su apoyo del campo en un mensaje. Le dice, bueno, Arturo, ojalá que ganes vos, me parece que es un chico muy derecho en el fútbol. Si en algún momento te ves involucrado en una situación complicada, yo tengo algo que a lo mejor te puede servir. En ningún momento le dijo ni de qué se trataba, ni que eran audios, ni nada de eso. Así fueron las palabras entre ellos. Y el campo se mostró muy interesado de saber qué era lo que tenía. Y lo llama unas cuantas veces a mi cliente hasta que logran conectarse. Y ahí Walter le explica qué es lo que tenía. Y después viene todo lo que ya se ha dicho. Pero no es que, ¿por qué no se lo da Valdés? En realidad, yo creo que la intención de Alcántara, seguramente, si no se lo hubiera pedido, no era dárselo a nadie. De hecho, se lo da solamente a Del Campo. No se lo da ni se lo muestra a nadie más. Nadie más los escucha, solamente a una persona. Ni los trafican. ¿No?
El audio que surgió de Del Campo, en donde él tiene una conversación con Alcántara, ¿es un WhatsApp o es una grabación de Alcántara?
No, son audios de WhatsApp, mensajes que intercambiaron entre ellos.
O sea que solo grabó a Valdés, nada más.
Sí, sí, solamente grabó, y le repito, de 30, 40 reuniones que tuvieron en torno a estos cuatro proyectos, lo grabó en 5 oportunidades, y todos con esa calidad que ustedes escuchan. Son en la vía pública, adentro de una camioneta, o sea, en ninguna de situación normal o no sé cómo llamarlo.
Sí, nosotros cuando le preguntábamos eso el otro día al doctor Galay, nos decía que era lógico que se reunieran en autos porque de alguna forma el señor Alcántara había estado vinculado a todo el tema del transporte en el fútbol y que era lógico que se encontraran en vehículos.
¿Por qué sería lógico que una empresa que es verdad le rentaba autos a la AUF para discutir un proyecto de reforma del estadio se reuniera en una camioneta? Yo en muy pocas cosas, naturalmente, coincido con el doctor Galán, por algo estamos en defensas contrapuestas. En muy pocas cosas coincido con el doctor Galán, salvo en una, que él dijo, yo escuché la entrevista que le hicieron ustedes, que es que esto es una caja de Pandora. Y esto es una caja de Pandora. Y se está abriendo. Y va a tener derivaciones muy importantes.
Claro, y yo en ese tren de saber, conocer un poquito más de lo que está pasando y lo que se está investigando, yo no sé si usted me puede responder esta pregunta, pero cuando el señor Valdés habla del Ministerio del Interior, ¿no? Que puede ser verdad o no puede ser verdad, uno nunca sabe, porque también puede decir Valdés capaz que le está diciendo a su cliente, sí, mira, el gobierno tal cosa, así no lo molesta más, puede pasar también si no se demuestran los hechos, ¿no? Pero fuera de este diálogo que tuvo con...
Aldo, sí. yo quiero hacerle una... Ya lo dijo. Yo quiero hacer una precisión.
Sí. Adelante, por favor.
Si el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sí, que es una autoridad, no le digo a nivel del presidente de la República, pero
es muy importante, es muy importante. Muy importante. Sin duda elemento.
Y para sacarse a un comisionista, mire que Alcántara, por más que estuviera vinculado al fútbol, era un tipo, un empresario de medio pelo para abajo, no vaya a creer que era... Si el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene que lucubrar una situación de esas características, involucrando a un ministerio para sacar a una persona de encima, bueno, significa que no tiene autoridad ninguna. Pero además, eso es crimen. Pero tenía otro argumento, y que era muy válido también, decirle, mira, Walter, estas cámaras no, porque las otras son mejores. Si son mejores, punto final. ¿A usted le parece elucubrar semejante cosa involucrando autoridades que lo sostiene además a lo largo de varios audios en distintos momentos? Uh-huh. Yo a mí, le repito, hay claro, una duda. Y esta investigación, porque ahora se está hablando de publicaciones del 2016, pero si ustedes buscan más atrás, sí, desde el 2014 hay empresas quejándose del tema del direccionamiento o beneficiar a cierta empresa en detrimento de las otras con respecto al tema de las cámaras. Ese es un tema que no se está hablando ahora porque lo escuchamos todos.
Sí.
Pero si no, este tema tiene es de larga data. Hace mucho que se está hablando de este tema.
De esta presunción de pedido de cometa por parte de alguien del Ministerio del Interior, ¿eso es un tema nuevo para Alcántara o se entera por Wilmar Valdés?
Se entera ahí por Valdés, pero también, si usted lo escucha, y mira acá que voy a defender al escribano Valdés, si usted lo escucha, dice como que es como una conversación, a ver cómo le explico, muy informal, como si uno estuviera hablando con un vecino, ¿no? Y bueno, deben estar todos prendidos, y sí, desde luego, es decir, no hay una afirmación categórica y contundente, hay como una presunción de boliche, si me permite la expresión, pero claro, nada donde le fehacientemente le afirma o le dice, estaban porfiados con el tema, como que bueno, da a entender de que si estaban tan porfiados, seguramente estuvieran prendidos, creo que más o menos dice así el audio. Claro. Yo ya le digo, es una conversación muy informal, con ninguna afirmación.
Ya fue, doctora, ¿ya fue notificada otra comparecencia del señor Alcántara ante la fiscalía?
No, todavía no. La última actuación judicial, cliente, en calidad de testigo respecto de la primera parte, digamos, de la primera línea de investigación y la incautación del teléfono celular, y ahí imagino que estamos en calidad de denunciado. Voy a ir en las próximas horas a la fiscalía, primero a pedir el resultado de la pericia del teléfono. Me habían dicho que la misma noche que lo incautaron iban a hacer la pericia, así que imagino que el resultado, si no está, va a estar en las próximas horas. Y además interiorizarme de la denuncia para, bueno, ver las acciones que vamos a tomar y empezar a delimitar las líneas de la defensa.
Doctora, le agradecemos mucho su tiempo, ha sido muy amable.
Muy amable usted, Aldo, Martín, un abrazo grande.
Que pase muy bien, hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Amigas y amigos, la doctora Silvia Echevarne aquí en Fuentes Confiables.